Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora de este miércoles 26 de julio, 72 horas después de las elecciones del día 23, todo sigue tal cual estaba la noche del domingo. Las únicas dos opciones realmente viables son un gobierno de Pedro Sánchez con el resto del mundo, salvo PP y Vox, y Unión del Pueblo Navarro, o una repetición electoral. Alberto Núñez Feijóo lo tiene muy, muy, muy complicado, por no decir imposible, para ser investido presidente del gobierno. Porque es que los números están ahí y los números no dan. Y además, las últimas vías que se han ofrecido tampoco parece que puedan resultar. Una de ellas la ha dado Vox. Bueno, ha tenido esta ocurrencia. Rescatar votos de algunos socialistas buenos, que decía el portavoz Iván Espinosa de Los Monteros. Desde el PP ya han dicho que no está por la labor, que no se van a dedicar a llamar a diputados socialistas para decirles, oye, vota en contra de lo que diga tu grupo o lo que considere tu partido. No. Eso sí, lo que sí quieren los populares es explorar la opción de que el PSOE acabe negociando un paso al lado para que pueda gobernar la lista más votada. De hecho, el líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, ofrece un doble pacto en esa comunidad y a nivel nacional. Es decir, la Generalitat para ella y la Moncloa para Feijóo. Así lo contaba esta mañana en Herrera en COPE.
¿Qué pasos tendría esta oportunidad histórica? La primera, evidentemente, que hubiera un acuerdo a nivel nacional en el que se apoyara la investidura de Alberto Núñez Feijóo y se acabaría la influencia separatista en el Congreso de los Diputados. Y el segundo es trabajar que ahora sí dan los números por una alternativa no nacionalista en Cataluña.
Es complicado que esto vuelva a salir. Es muy difícil que vaya a haber un acuerdo entre los dos grandes partidos. Una de las frases que más se repite desde hace tiempo es que no somos Alemania, porque claro, en Alemania sí hay estas grandes coaliciones. Aquí no. Aquí tenemos un precedente. En el año 2016, Mariano Rajoy logró la investidura gracias a la abstención de todos los diputados socialistas, excepto de 15. Entre esos 15 estaba Pedro Sánchez. Sánchez votó no entonces. Eso le llevó a salir del Partido Socialista como salió. Eso le llevó a querer volver a la Secretaría General del PSOE. Y eso le acabó llevando a la Moncloa después de conseguir sacar adelante la primera moción de censura de la democracia. Como ya te digo, en el PP lo que están intentando es esa opción, esa gran coalición. En cambio, los socialistas van a otro ritmo. No tienen prisa por negociar la investidura porque saben que el acuerdo con Junts no va a ser nada fácil. Al final hay que tratar con Puigdemont, ya sabes. Evidentemente un gobierno con los independentistas catalanes y con Bildu, pues sería volver a tener un ejecutivo inestable. Claro, en el PSOE no todos piensan igual, o en el entorno del PSOE. Por eso te quiero contar una iniciativa de un grupo de veteranos militantes y exdirigentes socialistas agrupados en el colectivo Francisco Giner de los Ríos. Están representados por nuestro Nicolás Redondo Terreros, y le han pedido a Pedro Sánchez y a Alberto Núñez Feijóo un gran acuerdo para que España no dependa de Puigdemont. Nicolás, buenas noches.
Hola, buenas noches. El colectivo es Fernando de los Ríos.
Fernando de los Ríos.
Eso es.
Oye, esta petición ya la habéis hecho en algunas ocasiones. Se ha hecho en distintos ámbitos.
Sí.
Pero no hay retorno, ¿no? Siempre ocurre lo mismo. Siempre se habla de esa gran coalición al estilo alemán, pero nunca se hace.
Bueno, ni siquiera hemos pedido eso, ¿eh? Ni siquiera hemos pedido una gran coalición. Hemos pedido que se sienten los dos grandes partidos. Nosotros no intervenimos en política, decimos o hacemos pública nuestras reflexiones según qué ocasiones. En este caso, lo que hemos hecho hoy es interpretar los datos electorales. Y los datos electorales nos indican alguna cosa que es muy interesante, ¿no? Ha votado en una situación difícil climatológicamente, es casi el 70%, alrededor del 70%. Pero algo mucho más importante es que a los dos grandes partidos les ha votado 16 millones de españoles, a los dos primeros, al Partido Socialista y al Partido Popular. y además eso supone un incremento de 15 puntos casi de fortaleza de los partidos constitucionalistas respecto a la anterior legislatura. Es decir, que se va afianzando de una forma muy evidente el bipartidismo. Entonces, en ese sentido, para nosotros, bueno, sería razonable que los partidos constitucionales, los partidos centrales del arco político español, se pusieran de acuerdo, ¿no? Se pusieran de acuerdo, y nosotros no decimos ni cómo ni en qué condiciones, que hablen y se pongan de acuerdo. La sociedad española ha decidido, por un lado, que Vox no entre en el Ejecutivo. No solo no les da la suma, sino que ha tenido un gran varapalo, 19 diputados menos. Es algo para hacérselo mirar, y luego en cualquier otro partido que no sea tan cerrado como es Vox, supondría una crisis y supondría una reflexión sobre liderazgos y eficacia del mensaje, ¿no? Pues a mí igual, los ciudadanos han decidido justamente esto. Y en el lado opuesto, yo creo que también es evidente que en España causaría sorpresa y malestar que un gobierno de España no solo ya dependerá de Bildu de una forma activa, porque en esta ocasión tendrían que votar, sino de un partido presidido o liderado por un personaje huido de la justicia española, pues, como Puigdemont, que además dirige su partido desde fuera de España, desde Bélgica, desde Waterloo. Sería algo inédito. Yo lo llamo esto la verdadera excepción ibérica, ¿no? Esto no lo vería absolutamente nadie del resto del mundo comprensible, cuando en realidad, si este resultado se hubiera dado en otros países como Alemania, por ejemplo, la mayoría de los ciudadanos alemanes se hubieran ido encantados a la cama el día 23 de julio, porque tenían asegurado un acuerdo grande entre el partido de centro derecha y el partido de centro izquierda el día siguiente seguro, y al cabo de 7 meses, porque esos de ellos son muy minuciosos, tendrían un programa de gobierno en conjunto, ¿no? Pero yo no pido eso, simplemente que hablen y que evitemos lo que no han evitado los españoles, han evitado que no estemos, eviten los partidos políticos, que no estén partidos como el de Puigdemont, siendo árbitros de la política española.
Uh-huh. ¿Y habéis tenido algún retorno a esta propuesta del colectivo Fernando Giner de los Ríos?
No la hemos tenido. Yo no espero propuesta en realidad. Mira, somos un grupo de gente, hay de todo, ¿eh? Porque hay chicos jóvenes, hijos de algunos militantes y muy 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 preparados, que vienen a nuestras conferencias, que hemos hecho dos o tres, pero lo que yo les represento con mucho orgullo y satisfacción, pero en realidad lo que yo quiero personalmente es que se sepa que yo, cuando se dieron estas cosas, estaba en contra. Sé que tenemos una fuerza, sé que en este momento hay una euforia que es, bueno, es comprensible porque el resultado ha sido mucho mejor de lo esperado, pero también es excesiva teniendo en cuenta que el primer partido es el Partido Popular, ¿no? Y en estos momentos de euforia y de confirmación de lo que ha pasado, pues no nos van a hacer caso a nosotros. Por otro lado, nosotros lo que decimos es que hay otra forma de ver la política en España desde la izquierda, ¿no?
Pues Nicolás Redondo Terreros, me había comprometido contigo 5 minutos y 5 minutos regalado. Muchísimas gracias.
Sí, señor. Muy bien. Un abrazo.
Un abrazo, Nicolás. Pues enseguida hablamos de todo esto y más en nuestro tiempo de análisis y opinión con Carmelo Encinas y David Zalandete.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
David Zalandete, buenas noches.
¿Qué tal? Oye, que cinco minutos, pero 5 minutos que han dado mucho de sí, ¿eh? Súper interesante.
Pues si queréis empezamos por esa propuesta. No sé, la verdad es que yo tengo la sensación de que desde el domingo por la noche estamos en el mismo punto.
Sí.
No avanzamos.
No ha cambiado mucho, ¿no?
Ya sabemos, hombre, lo que hay.
Hombre, si ya hemos avanzado en que ya tenemos algunas pistas de lo que puede o no puede suceder. Pero todavía quedan muchas incertidumbres. No se sabe cuál es el final de este proceso, que como tú muy bien apuntabas a un comienzo, solo tiene ahora mismo dos posibilidades. Una, un apoyo parlamentario por parte de todos los grupos en la Cámara que han digamos conformado anteriormente la investidura de Pedro Sánchez, o en la repetición de elecciones. Esto incluye que tenga que apoyar efectivamente Junts per Catalunya. ¿Quién dirige Junts per Catalunya? Puigdemont. Y es verdad que las circunstancias son así de caprichosas. Cuando el independentismo ha cosechado la peor de las el peor de los resultados de su historia, porque es que hay que recordar lo que ha pasado en Cataluña, que se ha quedado Esquerra Republicana y Junts, la suma de ambos está 5 escaños por debajo de lo que ha conseguido el Partido Socialista de Cataluña, pues con ese resultado casi humillante, sin embargo, bueno, pues caprichosamente la aritmética le da la llave a Junts per Catalunya para decidir. Y en eso estamos, esto es lo que hay. En lo que planteaba Nicolás Redondo, yo también soy un fanático de los grandes consensos, de los acuerdos de Estado, pero yo tengo los pies en la tierra. Esto es así. Y ahora mismo nos encontramos que hay dos candidatos a la presidencia del gobierno que se sienten ambos con el derecho a gobernar este país. Los dos quieren hacerlo. Uno cree que tiene derecho por ser el partido más votado, el otro cree que tiene derecho, igual derecho, porque es capaz de recabar apoyos parlamentarios para completar la mayoría, lo que su rival no tiene. Esta es la situación.
David.
Entonces, a mí me cuesta creer que se pueda producir ese acuerdo con todo lo que se han dicho en la campaña electoral.
Hay en realidad, ahí estoy en líneas generales de acuerdo con Carmelo, pero con un matiz. Hay dos proyectos, ¿no? Claramente, o sea, o dos grupos que más o menos, a pesar del PP y de su liderazgo, que presentaban dos proyectos distintos, ¿no? PSOE Sumar, y esto el presidente del gobierno lo dejó claro en todas sus intervenciones, ¿no? Que él pues aspiraba a gobernar con Yolanda Díaz y tiene 122 más 31, pues esos 153 escaños. La otra alternativa, que es el PP y Vox, a pesar de que el PP lo ha tratado de ocultar, son 136 más 33, ¿no? Es decir, son esos 169. Ha habido una subida de 47 diputados del Partido Popular y una subida también, gran noticia para ellos, de 2 del Partido Socialista. Es decir, está claro que hay un bloque que tiene una mayoría del apoyo social y de los votos, y lo que queda ahora está todo en medio, ¿no? Por lo que ahora decía Carmelo. Está claro que ahí hay partidos, está el PNV, está pues muchos, el Bloque Nacionalista Galego, lo que sea, ¿no? Pero luego hay partidos condenados por delitos gravísimos, ¿no? No los partidos, sino sus líderes, ¿no?
Exacto, o sea, exacto. Ese es el matiz que me alegro de que
ese
lo
es
hayas,
el matiz, sí, sí.
Que lo hayas incorporado.
Esquerra Republicana, desde luego, bueno, pues ellos han sido indultados, etcétera, etcétera. Bildu, no voy a hablar de ellos porque creo que ya no necesitan ningún tipo de presentación para nuestros oyentes. Pero claro, es que ahora están puestas todas las miradas sobre un señor que tiene el control del partido, que está prófugo de la justicia. Yo entiendo, y creo que las urnas han hablado, de los riesgos que representa Vox, de los problemas de concepto, de visión de la sociedad que Vox representa para muchos colectivos y para muchísima gente. Pero yo creo que también se tiene que considerar el riesgo que supone Puigdemont, que ha supuesto Puigdemont. Yo en mis investigaciones he visto resúmenes de la inteligencia europea de Puigdemont reuniéndose con emisarios rusos para crear granjas de criptomonedas en Cataluña y pactar con quien fuera en aquellos aciagos días de 2017, él, Artadi y Terradellas, que era el presidente de la fundación de... Es decir, Puigdemont ha sido calificado por muchos países europeos, por la Comisión Europea, por la mayoría del Europarlamento, como un riesgo para la seguridad de Europa en su gestión del 2017. Y es este señor el que tiene la gobernabilidad. Bueno, es un... Eso yo creo que pone las cosas
Lo que pasa es que es un riesgo, como todo, es un riesgo conjurable, porque todos sabemos quién es. A mí no me tienes que... De verdad, a mí nadie me tiene que convencer de lo nefasto que es este personaje. Yo tuve personalmente una bronca con él en el Parlamento Europeo, y que se puso rojo como un tomate de las cosas que le tuve que decir por cómo entiende él la libertad de expresión.
Me tienes que contar más de eso, Carmelo. Sí, no lo tienes que contar ahora.
No, lo conté en algún momento, y yo creo que lo conté en este programa. Yo tuve una agarrada con él. Hacíamos una cosa para un debate que montamos ahí en el Parlamento Europeo para 20 minutos. Y entonces, pues, de pronto apareció en el Parlamento Europeo cuando no era diputado todavía, y ahí le estaba esperando TV3, y solo TV3. Entonces yo dije, bueno, este señor, igual que le aborda TV3, le voy a abordar yo. Él habló para TV3 y luego ya le puse yo un micrófono y le dije, señor Puigdemont, y entonces ni siquiera me miró. Y claro, yo le dije, vamos a ver, usted es así lo que entiende por libertad de expresión. O sea, usted solo se dirige a quien le da un masaje. Esto se lo dije a la cara. Usted solo se dirige a quien le da un masaje. No es capaz de afrontar a un periodista que le viene a hacer preguntas, no a ofenderle, porque yo no, ¿sabes? No es mi estilo ofender a nadie. Pero yo le quería hacer preguntas y evidentemente no iba a darle un masaje. Y este personaje... un rojo como un tomate, salió su gente me trató de apartar. Yo soy duro de apartar, he de decirlo. Soy pesado, soy... No, es verdad, lo digo con toda sinceridad. Yo ya he vivido mucha calle en la radio en mis tiempos más jóvenes y ya realmente apartarme no es nada fácil. Y tuvimos ahí una agarrada, que tampoco fue a más. Pero esto, para mí, pinta al personaje. Un personaje que solo quiere... que le den bola. O sea, yo le tengo bastante enfilado a este tipo. Dicho lo cual, yo creo que cualquier decisión que quiera tomar Puigdemont no la va a tomar ni a favor de Cataluña, ni a favor siquiera de su partido.
Exacto,
querrá tomar una decisión a favor de él, de su situación personal. Es verdad que su situación personal tiene difícil apaño, por una sencilla razón. Porque, entre otras cosas, todo lo que pide es ilegal y no va a poder ocurrir. Ni siquiera el indulto, él lo acepta. Que se pudiera decir, bueno, vamos a negociar un indulto de esto. Bueno, pero él no quiere someterse a un juicio que habría
pero
que someterse.
¿Pero contemplas que el partido lo aparte, Carmelo? ¿Tú contemplas que
yo creo que ahora mismo nada, porque no tanto, bueno, quizá hay gente en el partido que ya empieza a mosquearse con él, pero todavía tiene esa autoritas que le da ese rollo que se ha montado de el exilio, como lo llaman él.
Sí, Carmelo,
exilio,
pero mira.
Que es una fuga en el capó de un
coche.
Pero
mira el resultado electoral. Esquerra... ha sufrido un varapalo muy duro.
Claro.
Y el que se mantiene es él, con sus sus historias.
¿Sabes por una cosa? Es que Esquerra tenía mucho y estos no tenían
claro,
nada.
Claro, pero él y ahora
esto lo
puede
que han hecho
vender
ha sido,
eso.
Esquerra ha bajado mucho y Junts per Catalunya también ha bajado. Lo que pasa es que no podía bajar tanto porque ya había bajado mucho. Hay un dato, si me permitís que lo aporte, porque creo que es interesantísimo, que se ha hecho se ha calculado tras las elecciones del domingo. Y es que el 15% de los votantes de Esquerra Republicana de Cataluña se habían pasado al PSC. Y un 10% se habían pasado a Junts per Catalunya. Fíjate, se habían pasado al PSC. Es decir, hay una hartura del propio del electorado independentista porque ven que esta gente pues no les lleva a ningún lugar.
Sí, entonces, pero eso es la paradoja. En el momento que están más bajos, van a tener más capacidad de decisión.
Por eso digo, el capricho de la aritmética parlamentaria quiere que él tenga la llave. Pero ¿qué puede hacer con esa llave? Porque esa es la pregunta que nos tenemos que hacer ahora mismo. Porque evidentemente el Partido Socialista va a intentar llegar a algún tipo de acuerdo que le permita el apoyo, o por lo menos la abstención, para conseguir la mayoría y gobernar. Porque es evidente que Feijó no le salen, como tú explicabas muy bien, Rubén, no le sale la cuenta. Entonces, ¿en qué tesitura estamos? Yo tengo mi particular visión de la historia. Yo creo que a Puigdemont, para él, cuanto peor, mejor. O sea, peor estén las cosas y más revuelta esté Cataluña, mejor. Y entonces el apaciguamiento no le conviene. no le conviene, porque el apaciguamiento significa que él enmohece más en Waterloo. Y ahora con más sentido, porque una vez que le han quitado la inmunidad, la euroorden le deja solo, prácticamente libre en Bélgica, que es el país que nunca le va a extraditar, porque ya sabéis que Bélgica en eso tiene unas normas que, bueno, no extradito de Tarras, pues imagínate, sí. Puigdemont.
Son muy amigos nuestros.
Claro, efectivamente. A mí me parece que es un país que tiene un punto de estupidez de fondo bastante notable en ese sentido.
Dicho sin molestar, por si hay algún belga que nos está escuchando.
Pero es la realidad, joder. Hemos visto Etarras allí, la época en que ETA mataba, y estaban allí. Y no los extraditaban. Esto ocurría en Bélgica, ¿eh? O sea, es que esto es así. Luego tiene otras cosas buenas. Entonces, perdona, termino ya, Rubén, para no cansaros. Yo creo que él, la decisión que pueda tomar él sobre esto es absolutamente imprevisible. Y puede ocurrir que decida, claro, de ninguna manera, aunque este parezca que es el mejor de los escenarios, el que se ha producido para él, lo cierto es que él puede querer, ¿eh?, que esto a él no le sigue interesando llegue al bloqueo y se repitan las elecciones. Yo contemplo con bastante, desde mi punto de vista, con bastantes posibilidades el que se vuelvan a repetir las elecciones.
Pero ¿nos parece ridículo que estemos pendientes de un señor como Puigdemont y nos estemos planteando si un partido que quiere gobernar este país tiene que negociar con él? ¿No os parece ridículo?
Sí, lo que pasa es que yo creo que ahora, hay dos cosas clarísimas, Rubén, y en línea con lo que dice Carmelo. Uno, encadenamos años larguísimos de pulso independentista. Para mí una de las lecturas extremadamente positivas de estas elecciones es que un partido constitucionalista es la primera fuerza en Cataluña. Y eso creo que
a mucha distancia,
a todos nos tiene que hacer pensar qué ha hecho el Partido Socialista y qué representa Salvador Illa, el líder del Partido Socialista
en Cataluña. Y que casi, atención, el Partido Popular tiene casi los mismos votos que...
Sí, que no han hecho los demás. ¿Y qué representa la política de Pedro Sánchez para Cataluña y para los votantes de Cataluña? Que no es algo menor, ¿eh? Estamos hablando de un motor poblacional, económico, cultural... Y también los resultados en el País Vasco. Yo creo que en una provincia el Partido Socialista también es primera fuerza.
David, los resultados en Cataluña son los que le permiten a Sánchez estar en la situación en la que está.
Entonces yo creo que ahí, para mí, voy a decir algo que es un poco provocador, así que perdóname de antemano, pero creo que este es el momento de Sánchez ser Sánchez. Es decir, el Sánchez que dice una cosa y luego cambia de opinión o cambia de criterio para adaptarse a las posibilidades. Creo que si el presidente del gobierno llega, consigue, como todo parece, mantenerse en el poder gracias al apoyo de esta gente, y luego es capaz de desdecirse de lo que le puede haber negociado con Puigdemont, pues debería hacerlo, ¿no? Porque, desde luego, lo peor de lo peor... Yo doy dos cosas por sentadas aquí. La primera es que el presidente va a hacer todo lo posible por mantenerse en el poder. Y negociar con Puigdemont es uno de ellos. Ya ha negociado con Bildu, o sea que de ahí para abajo cualquier cosa vale, ¿no? Y lo segundo, creo que está en capacidad de negociar en este momento, pero sería nefasto, como ha explicado Carmelo, que España dependa totalmente de un personaje de este calibre. Un personaje que, por cierto, por hacer un matiz ahí... él está en Bélgica, pero no pensemos en un exilio, está cobrando un salario de eurodiputado, con los recursos que tienen los eurodiputados, con la seguridad que tiene un eurodiputado, y que vive muy bien en Bruselas, ¿eh? No es como que esté exiliado en un sitio en el que tenga que volver a España inmediatamente, ¿no? Yo creo que puede mantenerse allí, y cuanto peor en España mejor, y ese es su objetivo, ¿no? Generar el máximo nivel de caos en España como le sea posible a él.
Estamos hablando de una negociación por una investidura. Pero aquí lo que se supone es que se quiere mantener una legislatura. ¿Se puede mantener una legislatura así?
Sí, después ocurra lo que ocurra y gobierne quien gobierne, y gobierne si se repiten las elecciones a lo mejor y gana Feijóo, o si consigue la investidura Sánchez y gobierna él, si después los grandes partidos, en lugar de dedicar a matarse, llegan a acuerdos. Llegan a acuerdos, porque entre otras cosas, por ejemplo, el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado. Bueno, pues...
Sí, pero no es una mayoría suficiente, ¿no?
Se puede llegar a acuerdos, Claro que sí, acuerdos está, porque vamos a ver, si el 80% de los grandes asuntos de este país carecen de ideología, por no decir el 90, pero bueno, voy a decir el 80 así, a bulto, por no decir el 90, los grandes asuntos que tenemos pendientes en este país tienen muy pocos gramos de ideología.
Totalmente de acuerdo,
Y por tanto, pero se puede resolver de forma
¿Qué pasa? Que te voy a poner un
racional.
Ejemplo.
Lo que pasa es que la racionalidad es un bien escaso en la política española.
Cada gobierno que ha llegado ha hecho su propia ley de educación.
Sí, ese es el mejor ejemplo que se puede poner.
Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nos vamos a poner... Lo que comentaba Nicolás Redondo es muy... yo creo que es factible, al menos que se sienten.
Sí, no, claro que sí.
De momento el problema es que se han enviado WhatsApp.
El problema es el momento en que se sienten. O sea, hay que sentarse antes, después. Antes no parece posible. ¿Por qué no parece posible? Por lo que decía yo al principio. Los dos creen que tienen la posibilidad o el derecho. Uno cree que tiene el derecho, pero no la posibilidad. Y el otro cree que tiene el derecho porque tiene la posibilidad, porque le pueden salir las cuentas. Esta es la realidad. Y, hombre, es verdad que una cosa es ganar las elecciones y otra muy distinta, ganar el gobierno. El gobierno se gana en nuestro sistema parlamentario, se gana si consigue el que logra más apoyos parlamentarios. Este es el sistema.
Y otra muy distinta, yo añado que otra muy distinta es gobernar.
Claro,
y con el follón que tenemos ahí, ese Sánchez y el resto del mundo,
y ahí es, bueno, pero ahí
yo creo
es donde
que es complicado
puede...
que pueda mantenerse cuatro
pero
años.
Ahí el problema,
bueno,
el
pero
problema
ahí es donde puede haber ahí es donde puede haber acuerdos de Estado en cada uno
el
de los
problema no
de
es
los,
el Partido
de los,
Socialista
actos que se lleven a cabo, las leyes que se saquen adelante.
Decía David,
yo creo que ahí el problema no es el Partido Socialista. El Partido Socialista es un partido constitucional, un partido de Estado que ha sabido llegar a y ha podido y ha liderado acuerdos importantísimos, ¿no? Yo creo que el problema es la experiencia que tiene, que trae el presidente del gobierno. Es decir, es un presidente del gobierno que, recordemos, es expulsado por su partido y luego vuelve con unas primarias. Después de que su partido se...
El partido que le expulsa, al final...
Déjame acabar. Yo sé, entiendo. Carmelo, el partido le expulsa con una gestora ala, y luego él se encarga de purgar, no en el mal sentido, sino de limpiar el partido por dentro y hacer una ejecutiva a su medida. Yo, con ese historial, veo poco probable que se llegue a cualquier acuerdo.
No, pero si no hay más historial, David, que lo que pasó en 2016. En 2016, el PSOE se abstuvo. Hubo 15 diputados que votaron no a la investidura de Rajoy. Uno de ellos fue Sánchez.
Sí, lo has contado antes.
¿Va a cambiar ahora?
No.
Pues ya está. Pues entonces esa vía queda descartada.
Pero esa vía queda totalmente descartada.
En esta circunstancia.
Carmelo, que yo creo que cambia por esa circunstancia, porque yo es el presidente del no es no. Es decir, yo no creo que él sea capaz de llegar a ningún acuerdo si está Feijóo, esté quien esté. Y luego hay una cosa importante, yo creo también, Carmelo, por lo que tú comentabas ahora, que es el asunto de los grandes acuerdos y de los gobiernos de... No hemos hablado de coalición, pero siempre está esto de la gran coalición, etcétera, etcétera. Cierto es que en Alemania la formación de una gran coalición ha venido sucedida ahora por un auge insólito de la extrema derecha, de Alternativa por Alemania. Es decir, este tipo de acuerdos acaban de alguna forma también beneficiando a los extremos.
Sin duda. Y además me alegro de que seas tú el que saque este y pongas el punto sobre la I en este asunto, porque a mí me parece de vital importancia, que es que es cierto que nos gusta, digamos, el modelo alemán de, oye, qué bien que tienen ese fair play y se ponen de acuerdo los dos grandes, pero es cierto que cuando eso ocurre las oposiciones de los extremos ganan peso porque los gobiernos tienen un desgaste. Los gobiernos gobernar es desgastarse, sin lugar a duda. Sí, es como la vida. Uh-huh. Vivir es oxidarse. Pues esto lo pasa con los gobiernos.
De alguna forma
se oxidan.
Dejadme que esto se quede aquí. Dadme un par de minutitos, que tengo que hacer una llamada a Grecia, que vamos a ver cómo está la situación allí. Mientras tanto, os dejo con unos consejos. Son muy buenos, David. Te van a interesar mucho. Tú que estás en la distancia, escucha atentamente, porque son consejos muy buenos los que damos aquí en La Linterna y en la cadena COPE. Y enseguida volvemos y, como os digo, vamos a la Isla de Rodas.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Que no se abra un periodo de incertidumbres en España.
Creo que España ha sido bien clara.
¿Y ahora qué?
Escucha las claves del 23J en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Tu moto después de todo el invierno aparcada sin arrancar suena así. Y esa misma moto, pero con el seguro de Línea Directa que incluye la puesta a punto con revisión gratuita, así. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término fijo de vuestra factura y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión aquí en La Linterna con Carmelo Encinas y con David Alandete. Y os decía que tenía una comunicación pendiente con Grecia. El Mediterráneo está ardiendo, literalmente. En Italia el gobierno va a declarar estado de emergencia en varias regiones mientras sigue luchando contra el avance de varios focos que han obligado a desalojar a miles de personas en el país. Y en Grecia ya son 5 las víctimas mortales por los incendios. Preocupa sobre todo lo que está pasando en Rodas y Corfú. Allí hay miles de bomberos trabajando, hay muchos voluntarios que también se están dejando la vida para reducir las llamas. Hay 14.000 hectáreas arrasadas y hemos precisamente contactado con la isla de Rodas. Allí vive Nico, que nos va a atender en los próximos minutos. Nico, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, ¿cuál es la situación ahora mismo en la isla?
Bueno, pues ahora mismo en la isla es una situación pues de mucha tristeza, digamos, y de mucha rabia de todos los habitantes. Digamos que está quemando toda la parte desde el centro hacia el sur de la isla. Entonces, los que vivimos en el norte, pues no nos afecta directamente. Pero sí que casi toda la mitad de la isla está ardiendo desde hace 10 días y no conseguimos apagar el fuego.
¿Han tenido que evacuar a mucha gente? ¿Ha habido mucha gente que ha visto cómo se ponía en peligro sus viviendas, sus casas?
Sí, han evacuado, bueno, varios pueblos. Por suerte no se ha quemado ningún pueblo, porque lo que hacemos, nos basamos simplemente casi siempre en los voluntarios. He escuchado que antes decías que hay miles de bomberos trabajando en toda Grecia. Es verdad, aquí en Rodas, por desgracia, tenemos muy pocos bomberos y los que tenemos, pobrecitos, no dan abasto, no pueden, porque es muy grande, la isla es muy grande y los bomberos que vienen sobre todo desde otras ciudades, desde Tesalónica, desde Atenas, son gente muy joven que no se conoce el terreno. Pues hacen lo que pueden, pero no se consigue pagar. Y todo se basa en el trabajo o de los voluntarios, del cuerpo de voluntarios, o de gente común, de camareros, agentes turísticos,
o voluntarios, guías, voluntarios como tú, ¿no? Tú has ayudado a estas labores de extinción.
Yo, sí, cada día después de trabajar, pues vamos todos hacia el sur con nuestros coches, con nuestros gastos, con las furgonetas de la gente que vive en el pueblo, llenamos tanques de agua y con mangueras intentamos apagar el fuego. Cosa que es imposible porque un fuego de tal tamaño no se puede apagar con mangueras, hace falta de mucho más soporte.
Me acompañan... Entonces, dime, Nico.
Dime. No, digo, por esto es una situación de, bueno, obviamente de gran tristeza, porque cuando se quema cualquier parte de tu país, de tu isla, es muy triste, pero sobre todo de rabia porque sabíamos que podía pasar. Tenemos una ola de calor en toda Europa desde hace casi 2 semanas muy fuerte, estábamos todos en alerta máxima, pero alerta máxima significa estar preparados y no estamos preparados. A nivel oficial ha sido un desastre, digamos.
Me acompañan esa noche Carmelo Encinas y David Alandete, y los dos quieren preguntarte, Nico. Carmelo.
¿Qué tal, Nico? Buenas noches. Yo estuve en Rodas precisamente a finales de julio, hace unos años atrás. Y recuerdo que en la isla no se cabían de los turistas que había. Era una masa de turistas, lo recuerdo precisamente porque había hasta cierto agobio. Entonces yo me pregunto cómo se está gestionando, porque entiendo que hay zonas donde el fuego afecta de una forma determinante al turismo, y que toda esa gente o tiene que ser evacuada o tienen que darle salida de alguna manera. ¿Cómo se está gestionando todo eso en una isla, además?
Mira, las zonas que han sido evacuadas son las zonas del sur de Rodas, como os decía, y ahí son sobre todo hoteles, digamos, de 5 estrellas grandes de turismo masivo, y son estos hoteles que han sido evacuados y simplemente se los ha llevado hacia el norte de la isla. Casi todos son autobuses, hasta que se ha cortado la carretera, y muchos de ellos han tenido que ser evacuados por barco y venir al norte de la ciudad. Muchos han quedado, se han abierto los colegios, se han abierto zonas de conferencias y se han puesto camas ahí para emergencias durante un par de días, y ahora muchos están yendo ya hacia el aeropuerto y están volviendo a sus países. Pero el problema no es el turismo tanto, o sea, el turismo sí es un problema, son personas que, bueno, 2 días tenían que pasar unas vacaciones muy bonitas en el sur de Rodas y se han quedado 2 días.
El problema es el daño a la naturaleza, entiendo.
El problema es el daño y el no haber podido...
Y las vidas que se han perdido, porque ha habido muertos.
Ha habido muertos, y justo ahí están muchos bomberos que intentaban apagar el fuego, se les cayó el avión y, bueno, se estamparon contra el monte. Se murieron dos de ellos.
David.
Sí, precisamente esa era mi pregunta sobre los equipos de rescate y las facilidades. Estamos hablando de no sé cuántas islas hay en Grecia, ¿no? Pero muchísimas, ¿no? Y yo imagino que la logística de equipos de rescate y equipos de apoyo, no sé si la Unión Europea está apoyando, otros países vecinos están apoyando de alguna forma significativa, ¿no? Pero imagino que debe ser un realmente complicado, ¿no?, llegar a determinadas zonas.
Sí, 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 es complicado. El problema por el cual todo el mundo tiene rayos es que no es la primera vez que pasa algo así. En 2021 se quemó una isla preciosa, la segunda isla más grande de Grecia, Evia. Todo el norte de Evia se quemó sin parar durante semanas, precisamente porque el Estado griego no tenía la capacidad para afrontar esa emergencia. No teníamos aviones suficientes, aviones de bomberos o helicópteros. Y algo que se dijo era que no volviese a pasar. Pues ya ha vuelto a pasar, no es la primera vez que pasa en Grecia. Pasa muy a menudo, lo sabemos. Es una isla, el 70% son montañas. Sabemos, en todo el país, sabemos que tenemos muchos bosques. Nunca se han hecho cortafuegos, nunca se han hecho zonas para limitar los incendios en caso de que pasen. Y ese es el gran problema, ¿no? Por eso la gente tiene mucha rabia aquí, porque no entendemos cómo es posible. Nos acabamos de gastar más de 2.000 millones de euros en comprar aviones de combate y no nos hemos gastado ni un duro en comprar, en aumentar nuestro potencial contra fuego. Entonces es la queja de la gente. Digamos, tristeza y rabia es lo que se respira un poco en la isla, todo el mundo.
Pues Nico, habitante de la isla de Rodas, que como él nos ha contado, cuando llega a casa de trabajar se intenta echar un cable apagando el fuego que está devorando a la isla del Mediterráneo. Nico, muchísimas gracias por atendernos. Y suerte, y esperemos que, si hablamos en los próximos días, nos puedas decir que la situación está más o menos controlada.
Esperemos que sí, esperemos que no vuelva a pasar y que nos sirva como lección.
Muchas gracias.
Los errores que se repiten, pero no tan a menudo.
Gracias, Nico.
Venga, pues vaya.
¿Sabes,
adiós.
¿Sabes lo que pasa, Rubén, cuando estamos asistiendo a lo que pasa en Rodas, a lo que está pasando en Palermo, a lo que está pasando no solo en Sicilia, sino en el resto de Italia también? Yo lo que estoy es cruzando los dedos, Bien, porque claro, nosotros tenemos, digamos, la misma ola de calor, las mismas circunstancias, la misma sequía que ha recalentado los campos. Y digamos que el mismo ambiente propicio para los incendios. Afortunadamente, salvo lo ocurrido en Canarias, que ha sido grave, lo ocurrido en la isla de La Palma sobre todo, y algo en en Gran Canaria, afortunadamente, y vuelvo a decir que tengo los dedos cruzados, en la península, desde luego, no hemos tenido, salvo lo que ocurrió en la primavera, que fue grave.
Eso te iba a decir, que nosotros sí, lo hemos tenido un poquito antes.
Sí, lo hemos tenido un poquito antes, pero evidentemente es que luego, acuérdate que vino un mes de mayo lluvioso, inusitadamente lluvioso. Y bueno, pues parece que mejoraron las condiciones tan adversas que había, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues hay que tener, desde luego, hay que hacer un llamamiento a que la ciudadanía tenga la mayor de las precauciones, porque al final el 90% de los incendios se producen por la intervención del hombre, de una manera u otra, algunas veces intencionada, otras por descuidos, por lo que sea. O sea, nos estamos jugando tanto que hay que, además de cruzar los dedos, lo que hay que hacer es tener un cuidado exquisito, estar muy alerta y tener los equipos preparados para, en cuanto se vea una simple columna de humo, hacer una intervención rápida antes de que la cosa vaya más.
Mira, anoche hablábamos sí, precisamente aquí en La Linterna con el responsable del Cabildo, el responsable de extinciones de incendios forestales, y precisamente nos decía que no se habían quemado tantas hectáreas, iban... Creo que cuando hablamos con él, iban por 200 hectáreas calcinadas. Sí. Y él decía que no se habían quemado tantas porque los trabajos de prevención habían funcionado. Ah. Y la zona, precisamente, se había limpiado cuando tocaba. Entonces, había minimizado ese daño. Por eso, cuando hablamos de la prevención, y precisamente ahora Nico, que nos decía que esto se repite año tras año y no hacen nada, yo creo que nosotros aquí sí hemos aprendido alguna lección. Sí. Y sí estamos más pendientes, sobre todo después de los incendios de hace de dos veranos o del verano pasado.
Es una constante, ¿no? O sea, pero constante en todas las partes de la geografía española, ¿no? No recuerdo año en el que no hayamos tenido que lamentar incendios descontrolados, como decía Carmelo, provocados por el hombre, y otros también. O sea, hay que acostumbrarse a dejar atrás, yo creo, es mi opinión, todos estos debates inútiles y estériles sobre el cambio climático, cuando todo lo que tenemos alrededor son unas banderas rojas impresionantes, ¿no? Aquí en Estados Unidos estamos hoy con temperaturas extremísimas de nuevo en toda la parte sur. Hace nada se quemó parte de Canadá y teníamos aquí en Washington, estoy diciendo miles de kilómetros al sur, una especie como de nube de ceniza. O sea, realmente, mientras no se previene, porque pues aquí os doy el caso de Estados Unidos, que es el que sigo más de cerca, ¿no? Pero sigue el Capitolio debatiendo si el cambio climático es una cuestión humana o no, ¿no? Y mientras tanto no se dedican los recursos necesarios a prevenir algo que es lo que hay que hacer.
Anoche me contaba Juan Fierro, David, que teníais 38 grados, nuestro corresponsal en Washington me decía que había 38 grados y que se esperaban tormentas. Y claro, esas tormentas también pueden provocar estos incendios.
Hombre, claro, las famosas tormentas secas, claro, que son las más peligrosas.
Con 38 grados, eso es tremendo.
Mira, te cuento una anécdota. La punta del obelisco de Washington, que es como este un monumento gigantesco de mármol, tiene una capita de oro, ¿no? Que es oro puro, macizo, y cada 3-4 meses la tienen que cambiar porque caen unos rayos ahí arriba que es que el año pasado, por estas fechas, delante de la Casa Blanca cayó un rayo en una tormenta de verano propiciada por la nube de calor que había, mató a 3 personas, tres personas muertas. O sea, y claro, estamos viviendo también esto aquí en Estados Unidos, que es todo muy extremo en cuanto se habla de clima. Pero claro, yo creo que esto se va propagando alrededor del mundo según van aumentando.
Hombre, a mí me parece que tú lo citabas, David, el caso de Canadá. En Canadá se ha quemado una superficie equivalente a Islandia. Sí. A Islandia. O sea, esto es terrible. Absolutamente terrible. Y además, un país como Canadá, porque Canadá tiene recursos, es un país con recursos, sin embargo, se han visto incapaces de apagar unos fuegos que son esos que llaman de sexta generación, que consideran que son prácticamente inapagables, como aquellos terribles de California que han devastado, que devastaron California.
Pues desgraciadamente este verano vamos a tener que seguir hablando de esos incendios en el Mediterráneo y en otros puntos del mundo.
Bueno, pues...
Y os traigo compañía. Ya sabéis que si suena esta sintonía, mira.
¿No será Julio?
Julio César Herrero, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Ben Corral, estoy tremendo. Hola, David Alandete.
¿Qué tal? Siempre contento de...
Pero tú no te vas de vacaciones.
Nunca, Carmelo.
Es tu peor pesadilla, Carmelo.
¿Qué necesidad tenemos?
Pues aquí, aguantando el palo la bandera todo el verano.
¿Qué tío?
Sí. Oye, bueno. Que una de las afirmaciones que se ha escuchado hasta el sofoco es que Vox implica su gobierno, ahí donde están o tienen capacidad de decidir, supone la pérdida de derechos por sus políticas y un retroceso de no sé cuántos años. Bueno, del resto de partidos no se ha dicho semejante afirmación, de ninguno de los partidos. La primera pregunta que os quería hacer, ¿qué derechos están supuestamente en riesgo cuando Vox puede tomar decisiones?
Bueno, pues algunas libertades, ¿no? Que,
como por ejemplo,
que existían, unos, que son derechos en definitiva, y
¿sí?
que donde han tenido alguna oportunidad de meter la zarpa, lo han hecho. Tú, como bien sabéis, bueno, pues en algún ayuntamiento se ha vetado a Virginia Woolf, o incluso no sé en dónde, no lo recuerdo allá, porque incluso se ha cuestionado que a Lope de Vega, porque podía tener una interpretación, digamos, no sé.
Comunista.
Comunista, no lo sé.
Todos a una.
Pues a mí me parece que sí, que hay un riesgo de porque, bueno, tienen unas actitudes que, francamente, sin lugar a dudas, son preocupantes.
Esa desprogramación, esa desprogramación de determinadas obras, ¿a ti te parece que es una pérdida de derechos?
Hombre, claro, a mí sí me parece que la libertad de expresión queda recortada por ese tipo de aversión, porque consideran que, no sé, que son perversas.
David.
Yo me descargué el programa de Vox, que era como un PowerPoint. Uh-huh. No sé, era muy extraño porque no era un programa normal, era como una especie como de PowerPoint lleno de lemas. Y la verdad que no fui capaz de entender prácticamente nada. No sé exactamente, sé lo que han dicho, porque yo le he escuchado aquí en Washington cuando vino Santiago Abascal con Espinosa de los Monteros, les he escuchado lo que proponen con inmigración. Entonces sí, yo creo que para los inmigrantes las posturas de Vox suponen un retroceso completo y total en derechos. Seguro. Para las mujeres no sé exactamente qué propugnan en cuanto a la violencia de género. Sé que no la llaman violencia de género, que la llaman violencia intrafamiliar, y sé que tienen sus propias ideologías al respecto, pero no sé exactamente cuál es su propuesta. Pero imagino y entiendo también que sí. Y luego, por lo que he visto, donde ya han empezado a gobernar, que es en pueblos, y en pueblos de mi tierra, en Valencia, he visto a Vox defender cosas yo no las calificaría como un derecho, pero es de poner banderas LGTB en los balcones. Prohibir Orlando de Virginia Woolf, que yo, Carmelo, no lo entiendo como derechos, pero me parece que están bastante confundidos y que se están quedando completamente, totalmente en cosas accesorias que llaman la atención y además ocultando las cuestiones más polémicas que afectarían a derechos de su programa, ¿no?
¿Cómo se valora la importancia de un derecho? Quiero decir, ¿son más importantes los derechos que afectan a más gente o los que afectan a menos gente? ¿O cuál es el criterio para valorar la importancia de un derecho?
Bueno,
hombre, la democracia es no proteger solo los derechos de la minoría, de la mayoría, sino también proteger
la minoría,
a las minorías,
claro.
¿No?
Pero ¿cómo se valora cuáles son los derechos por los que hay que apostar de todos los posibles? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es el criterio? ¿Cómo se define cuáles son importantes y cuáles lo son menos?
Bueno, es que a mí me parecen importantes los derechos de un solo individuo. Uh-huh. Si estás vulnerando sus derechos, con que sea un solo individuo ya realmente pues ya hay un recorte de derechos. evidentemente.
Pero tiene la misma gravedad que si afecta, por ejemplo, evidentemente, a 5 millones.
A 5 millones, pues digamos que la dimensión es mayor.
Es mayor, pero, vale. Sí, David, ¿tú estás de acuerdo con eso?
Pues ten cuidado, porque no sé qué trampa nos quiere llevar aquí.
Mi manera de hacer las preguntas tiene mucho que ver con los abogados norteamericanos, pero
sí, dale, sí, ya, sigue.
No sé a qué trampa nos quiere conducir, pero bueno.
No, pero yo creo que, o sea, lógicamente cualquier persona, estoy con Carmelo, ¿no? Cualquier persona, cualquier individuo que pueda tener sus derechos vulnerados, es importante, ¿no? Esa vulneración de derechos, porque sienta precedente. Y yo no creo que haya derechos más importantes y menos importantes. Con que haya un puñado de personas, como aquí sucede, que sean expulsadas sin el derecho a solicitar asilo, cuando lo tienen porque huyen de la violencia en México, de donde sea, esas personas han visto sus derechos vulnerados y la sociedad en general ha visto sus derechos vulnerados.
¿Os parece que hay algún derecho más importante que el de ser iguales ante la ley y no ser discriminado, teniendo en cuenta, por ejemplo, dónde has nacido, en el caso de España, ¿eh?
¿Puedes repetir?
Sí, 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 que si os parece que hay algún derecho que sea más importante que el derecho de ser iguales todos los españoles ante la ley y no ser discriminado teniendo en cuenta, bueno, si has nacido en Ciudad Real o en Asturias.
Bueno, la libertad de expresión es un derecho tan importante.
El derecho a la vida.
Como ese.
El derecho a la vida, el derecho a la libertad de pensamiento, ¿no? Hay muchos derechos que son básicos, esenciales y humanos, como son definidos.
No soy capaz de hacer ahora un ranking de cuál es el más importante.
Yo creo que debe haber algún jurista que se debe estar riendo de nosotros ahora, Carmelo.
Sí, todos ellos son importantes, ¿no?
El independentismo catalán exige ese derecho, el de ser más que otros, para su comunidad y para los que viven en su comunidad. Eso no es un retroceso.
¿Cómo? A ver, perdona.
El independentismo catalán reclama más derechos para los catalanes que los que tienen el resto de los ciudadanos del país. Pregunto,
¿cómo lo hace?
Si es...
¿Cómo lo patentiza esto que acabas de decir?
Pues hay
independentismo catalán, porque
hay un clásico que es el derecho a decidir o la autodeterminación. Ese es un derecho que implica una notable desigualdad entre los ciudadanos del mismo país.
Digamos que ya es una consecuencia que lo ves tú así.
Bueno, yo creo... me puedes corregir si te parece
no,
que esto
no
es
te
así.
Trato de corregir, pero que es opinable. Yo creo que conste que yo creo que todos los españoles tenemos derecho a decidir sobre esto, o sea, no tengo ninguna duda, pero en cualquier caso esto que planteas no es categórico, es que ellos piensen que tienen más derechos que los demás, no sé si está en alguno de sus programas, como tú lo acabas de decir. Bueno, porque no, me parece bueno, que si está así. Porque si está así en uno de sus programas, creo que se les tendría que caer la cara de vergüenza y no lo podrían presentarse en público. Creo que tal y como lo dices, me parece que no está. Seguramente la consecuencia, que es lo que tú entiendes, que la consecuencia de su política pueda ser esa, o puedas advertir que sea esa, pero desde luego de una manera digamos patente no lo tienen escrito, porque eso es absolutamente,
pero lo que han venido reclamando sobre la votación de lo que ellos llaman el futuro o hacia dónde tiene que ir Cataluña,
claro, ellos creen que tienen que votar ellos solos.
Bueno,
exacto,
pues,
ellos solos sobre hombre, ellos tienen esa opinión, que solo Cataluña puede opinar sobre la separación de Cataluña de España.
Todos
creemos que en cambio que tenemos todos derecho a opinar sobre ese particular. Esta es la diferencia, ¿no? Pero evidentemente, hombre, sacar como consecuencia que ellos, digamos, creen que tú tienes menos derecho que ellos... en un papel no está, desde luego, porque si estuviera en ese papel, como digo, se les caería la cara de vergüenza y no lo podrían presentar.
Sí, pero sus acciones le retratan, ¿no? Yo ahí sí que yo pienso, por tu pregunta, que claramente los movimientos nacionalistas tienen un tinte supremacista y xenófobo que le atribuye a determinados elementos.
Que no reconocen, o sea, tienen un fondo supremacista que no reconocen.
Está implícito,
pero que desde luego, a mi parecer, sí está implícito.
No está, y desde luego hay gente, ellos piensan que tienen más derechos que todos los charnegos, que todos los inmigrantes, que todos los que hemos ido o han ido allí a ocuparles el espacio.
Sí, pero ellos no lo expresan así, porque ellos presumen de que los charnegos de alguna manera participan de esa, muchos charnegos participan de, digamos, del ideal de independencia. y algunos seguramente han convencido, porque hay gente que pueden haber convencido. Pero en cualquier caso sí coincido contigo en que a mí, no solo el catalán, sino cualquier nacionalismo, para mí los nacionalismos me parecen retrógrados per se. Y por tanto creo que sí tiene un componente de supremacismo, de que tú te crees que eres mejor que los demás y por tanto, no, es que somos distintos, no es que queramos que seamos mejor, somos distintos. No, mire usted, al final sí que hay un fondo, sí que hay un trasfondo de supremacismo que no sé si ellos mismos se reconocen en él, pero que yo creo que sí existe en cualquier nacionalismo, ¿eh?
Pues aquí lo tenemos que dejar.
En los nacionalismos más exacerbados siempre hay un fondo de que te crees que eres algo mejor y diferente a los demás.
Pues hasta aquí no ha sido tan terrible, Carmelo.
No, bueno, porque hemos esquivado las trampas que nos pone aquí Julio, pero si es que yo ya me le tengo muy conocido.
Yo es que no puedo discutir, entonces. Si
te tiene calado, ¿eh?
Trabajaría de trampero.
Él cree que sí.
En Montana trabajaría de trampero.
Él cree que sí. Vente aquí, ganaría la vida, abogado, Julio.
Pero muy bien.
Vente aquí a defender a Trump. Mira, está bien.
Tener en cuenta una cosa, que Julio hace las preguntas, pero ahora mismo es el que mejor está, porque está en Asturias, con un clima estupendo.
Es que es un
oye, pues yo creo que Trump busca abogado, Julio.
Es un bombiván. Sí, en el fondo es un bombiván.
Bueno.
Carmelo Encinas, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a todos.
¿Quién estuviera en Asturias?
Sí, desde luego.
David Alandete, gracias. Y creo que ya felices vacaciones, porque ya te vienes.
Sí, ya me voy para Valencia, para mi tierra. Ya me voy a Cullera.
Bueno, Julio, mañana te espero.
Me parece muy bien.
No está Carmelo.
No, vaya por Dios.
Entonces no te lo vas a pasar tan bien.
No, es lo que pasa, pero bueno,
no vas a tener aquí,
aguantaré unos cuantos días.
¿A quién ponerle la trampa?
¿Ah? Alguien habrá.
Gracias.
Bueno, adiós.
Un abrazo.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Cadena COPE.
El Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde hace 5 años, se ha convertido en una de las más importantes asignaturas pendientes de nuestra democracia. En los días previos a la jornada electoral se produjo la jubilación de su presidente, Rafael Mozo, y su sustitución interina en la persona de Vicente Guilarte. La ley impulsada por Sánchez y sus socios en 2021 impedía hacer nombramientos discrecionales de jueces mientras el Consejo se encuentre en la situación de interinidad. Era una medida de presión descarada para forzar un cambio sin que se modificara el sistema de elección. El riesgo para el Poder Judicial, en caso de que se reedite la legislatura de Sánchez, radica en que se asiente un modelo partidista de designación de los jueces, en el que además tanto Junts como Esquerra o Bildu tengan sus representantes. El Poder Judicial siempre ha sido una de las metas deseadas de los separatistas e independentistas que pretenden instaurar los consejos autonómicos judiciales, una forma de acabar con la unidad jurisdiccional en España. Europa ha pedido reiteradas veces un modelo de independencia judicial en el que los jueces tengan la libertad de elegir a quienes van a decidir sobre su gobierno y sus destinos profesionales. Sea cual sea la mayoría que se configure para sostener al futuro gobierno, la renovación del Consejo del Poder Judicial debiera formar parte de un acuerdo de Estado urgente entre el Partido Popular y el PSOE que asumiera las directrices europeas.
Las 11:10.